Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Estamos en la semana más importante para los gitanos. El próximo sábado, 8 de abril, es el Día Internacional del Pueblo Gitano y habrá celebraciones en multitud de ciudades de todo el mundo. Una de ellas, la más importante en España, va a tener lugar en Madrid. Es la ceremonia de entrega de los Premios de Cultura Gitana que concede desde hace ya 10 años la Fundación Instituto de Cultura Gitana.
Desde hace algunas semanas venimos hablando de este importante acontecimiento, pero hoy vamos a dedicar nuestro espacio no a los premios, sino a los premiados. Vamos a charlar con dos de los artistas que lo recibirán, los actores José Maya y Celia Montoya.
Y también nos vamos a hablar de los premiados en otras ediciones, porque sus trabajos les hacen seguir estando en la primera línea de la actualidad cultural gitana.
Así que bienvenidos a este tiempo de la cultura gitana de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que
Este joven guitarrista ya venía deslumbrando desde hace ya unos cuantos años a todo el mundo del flamenco. Se llama David Carmona, pertenece a una familia muy importante, gitana y flamenca, de Granada, los Fernández de Illora. Y David Carmona ya por fin acaba de presentar su primer trabajo discográfico. Se titula Un sueño de locura, del cual hemos escogido este tema, Desgranar, donde le acompaña Estrella Morente. Un sueño de locura está producido nada más y nada menos que por el maestro Manolo Sanlúcar y por el propio David Carmona. Y además de Estrella Morente, colaboran en este primer disco de David Carmona Arcángel y Carmen Molina.
Un joven artista, pero que también ha sido ya muy premiado. De hecho, recibió el Giraldillo al Artista Revelación en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. También ganó el Certamen Internacional de Guitarra Flamenca en Concierto de la Peña Flamenca Los Cernícalos de Jerez de la Frontera. Fue premio en la Fundación Autor, SGAE, a la composición musical de coreografía de danza. Pero, y esto nos trae al programa de hoy, recibió el premio de Jóvenes Creadores, el Premio de Cultura Gitana, 8 de abril en 2011.
Nos apuntamos entre nuestros deberes contactar con David Carmona para que presente en este programa ese estupendo disco Un sueño de locura. Mientras tanto, seguimos recogiendo la actividad de artistas galardonados en anteriores ediciones de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril y hablamos ahora de dos pintores, Manolo Gómez y Lola Ferreruela, que tienen doble actualidad.
Por un lado, ambos están participando en la exposición colectiva de arte gitano contemporáneo Acate Tebexen, Sastipen Tai Mestepen, o lo que es lo mismo, en castellano, Aquí nos quedamos, Salud y Libertad. Esta muestra, os recordamos, puede visitarse en Madrid hasta el próximo sábado 8 de abril.
Pero además, Manolo Gómez acaba de inaugurar una exposición en la prestigiosa bodega Mas Blanch y Jouvé. Este celler de la Pobla de Cérvoles, en Lleida, tiene una larga trayectoria en la implicación del vino con el arte. Todo comenzó hace unos 10 años con el apoyo del reconocido pintor Josep Guinovart. Desde entonces, la bodega viene organizando exposiciones artísticas en sus instalaciones y hasta en su viña. Y desde el pasado sábado, el encargado de llevar el arte a Mas Blanc y Juvé es Manolo Gómez.
Manolo Gómez Romero, nacido en Morón de la Frontera y afincado en Barcelona, es uno de los principales artistas gitanos actuales. Fue Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la categoría de Pintura y Artes Plásticas. Eso fue en 2012. Y su obra puede verse, sobre todo en Alemania, por su vinculación a la Galería de Arte Contemporáneo Gitano Kaidikas en Berlín.
Su compromiso vital, dice la nota de prensa que ha emitido la bodega, se derrama en una obra compleja y resuelta con maestría en expresiones de una hondura y un dramatismo abrumadores. Sensible, comprometido, consistente, hondo. Aquellas manchas de cal sobre una calle de Andalucía se están extendiendo y prometen gitanizar el mundo.
Felicitamos desde aquí a Mas Blanc y Juvé por este compromiso con el arte y deseamos a Manolo Gómez mucho éxito en esta, su nueva exposición.
También de actualidad está la artista Lola Ferreruela, que obtuvo el Premio de Cultura Gitana 8 de abril de Pintura y Artes Plásticas el año 2015. Y además de por su participación en esa mencionada exposición colectiva AKTT Bexén, Lola Ferreruela es también noticia porque acaba de publicar su primer libro.
Aforismos pictóricos es su título, y sus páginas muestran algunas de las obras más representativas y una serie de breves textos en los que la autora reflexiona sobre el arte, que en sus propias palabras ha de ser curativo y balsámico, también sobre el proceso creativo y por su peculiar fascinación por el color. Unos aforismos que muestran la voluntad de la pintora de intentar desentrañar la sincronía con el universo y el misterio del amor. Ahí es nada. Sirva como ejemplo este aforismo: dejemos que cada célula tenga su fiesta.
El libro está prologado por la catedrática de la Universidad de Sevilla, Mercedes Arriaga, que reflexiona en este prólogo sobre los ritmos cromáticos de la obra de Lola Ferreruela, a la que define como pétalos de luz, mantra de arcoíris reunidos y energía en lienzo vivo.
Aforismos pictóricos está editado por la Asociación Benilde, Mujeres y Culturas de Sevilla.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
David Carmona, Manolo Gómez Romero, Lola Ferreruela, os hemos hablado hasta ahora de artistas que en años pasados han sido distinguidos en los premios de Cultura Gitana 8 de abril.
Y en esta décima edición también han sido distinguidos una serie de hombres y mujeres, payos y gitanos, que con su quehacer artístico y profesional engrandecen la cultura gitana. Por ejemplo, en esta edición, el Premio de Pintura y Artes Plásticas lo recibirá David Zafra, pintor, dibujante, grabador e ilustrador.
El premio de investigación será para Salvador Carrasco, profesor emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona.
El premio de comunicación es para una gitana finlandesa, pionera del feminismo gitano, Miranda Volosranta, que también es la presidenta del European Roma Travelers Forum del Consejo de Europa.
Y Samuel Carmona, boxeador y miembro del equipo olímpico español, va a ser galardonado con el premio de deportes.
Y en la categoría de artes escénicas, y comprenderán el por qué suena esta música de fondo, encontramos al actor y director teatral José Maya.
Atendedme un momentito, por favor. Cuando mi sobrina me dijo que quería montar una galería aquí en Mincel, me tranquilizó descubrir que hay cosas que no son hereditarias. Por ejemplo, el olfato para los negocios. Pero cuando me comentó que su objetivo era crear un espacio que impulsara a los jóvenes talentos, me di cuenta de que no era un negocio, sino una necesidad. Silvia, enhorabuena. Lo has logrado y solo lo debes a tu esfuerzo. Te deseo todo el éxito y toda la felicidad en esta maravillosa empresa.
Gracias, tío.
El objeto se adivina cuando una persona miente. Los hombres tienen 17 formas. 17 gestos que caracterizan la mentira. Las mujeres 20. No sé por qué, pero tienen 20. Son capaces de dejar atrás el detector de mentiras. No dicen nada, no revelan nada, pero lo dicen todo. Yo sé que tú tienes a mi mujer. Así que dímelo.
Ahora mismo no puedo meter mano en las cuentas como lo hacía antes. Esa cría lo quiere controlar todo. Pero no te preocupes, que yo siempre tendré tiempo para ti.
No es tiempo lo que quiero, sino parne.
Tengo un rato antes de volver a las bodegas.
¿Y qué esperas hacer con esa miseria? Con eso no tienes ni para una caricia.
Para una caricia no sabemos, pero lo que sí tiene José Maya es un premio que le espera en unos días, el 8 de abril, en el Museo Reina Sofía de Madrid. José Maya, enhorabuena, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Que el parné es importante, pero no lo es todo en la vida, ¿no?
Ah, hombre, evidentemente, además, no solamente no lo es todo, sino que hace mucho daño.
También es verdad, estamos de acuerdo.
José Maya, buenas noches.
Buenas noches.
Estás de actualidad, como decíamos antes, por la concesión de este premio de artes escénicas, este premio de cultura 8 de abril. Me imagino que contento y que además valoras que sea una institución gitana la que te lo conceda, ¿no?
Pues sí, evidentemente. No, yo no sabía que yo, que la institución gitana sabía que yo me dedicaba a lo que me dedicaba. Pero no, sí, me enorgullece realmente que haya sido pues el Instituto de Cultura Gitana el que haya caído en darme el premio. No sé, yo creo que los premios, yo soy una persona que esto de los premios, tengo ciertas reticencias a ellos. Pero bueno, está bien el reconocimiento. Eso es que por lo menos que estás ahí y la gente sabe que existes, claro, y que estás haciendo cosas.
Dicen que los premios ni se piden ni se rechazan, pero siempre yo creo que vienen bien, ¿no? Siempre vienen bien, porque de alguna forma es eso, ¿no? Es una manera de demostrar que la gente ha puesto el ojo en ti, que valoran tu trabajo, que tienes una trayectoria impresionante como actor y como director.
Claro, que estás ahí dando un poco la lata.
Tienes una trayectoria, decíamos, impresionante. A los 13 años ya habías leído poemas de Góngora y de Lope de Vega. Yo no sé si ya en esa edad tan temprana tú ya sentías el gusanillo de las tablas, o fue cuando leíste a Góngora y a Lope de Vega, entre otros, cuando sentiste la necesidad de interpretarlos subido en un escenario.
No, cuando leí a Góngora y a Lope de Vega y el Pronceda, entonces me dio ganas de acariciar el cielo con las manos, que es mucho más osado y mucho más peligroso. No, a mí la necesidad de subirme a las tablas, yo creo que es que la tuve siempre, porque en mi casa mi padre me llamaba el caricato. yo tenía la capacidad de que cuando venía alguien a casa a hacer cualquier tipo de cosa, por ejemplo, un señor hace una revisión de no sé qué, de la instalación de electricidad o de los de aquellos que cobraban, ¿cómo se llamaba? Lo de la cámara urbana. Uh-huh. Pues yo recuerdo que yo me quedaba muy atento observando y cuando se iban yo me dedicaba a imitarles y en mi casa se partían de la risa. Ahí ya empecé a sentir necesidad. No, ya no era la tabla, sino realmente de divertir a los demás. Y sobre todo de observar. Creo que el arte de la interpretación es la virtud de observar profundamente y de una manera muy honesta y sencilla de corazón a todo aquello que hay. Si son los seres humanos, pues muchísimo mejor, evidentemente.
Pero aparte de fijarte en los jambos que iban a tu casa, luego iniciaste tu formación con nada menos que con William Layton, que, sí, bueno, un grande. ¿Qué aprendiste de él?
Uy, aprendí un montón de cosas. Aprendí un montón de cosas que todavía siguen ahí porque fue como una especie de pócima que él deja, que él dejó con su enseñanza y con su forma de hacer y con su método, que eso con el tiempo nunca acabas de realmente de terminar, de saber lo que te va despertando, ¿no? Es como una especie de semilla que te deja. Y fíjate, todavía con los años aún, yo entré con él a los 16 años y estuve 7 años con él. Pero luego en realidad, y con mi maestro Arnold Arauleli, por supuesto también, con Miguel Narros, José Carlos Plaza, pero a quien recuerdo realmente como con una energía muy potente es fundamentalmente a William Layton, Narros también y sobre todo a mi maestro de cuerpo, Arnold Tarabuelli. Y sí, cuando llegó este señor aquí en los años 60, claro, yo era muy joven, yo empecé en 73, y era pues como una revolución, ¿no? Era una forma de afrontar la interpretación, el hecho escénico con una manera completamente diferente. Bueno, ya sabéis, no sé si sabéis que él venía de lo que era el acto estudio, uh-huh, que formó Elia Kazan y luego después posteriormente Led Stratberg, y Layton pues estuvo allí y él sacó pues como digamos como su faceta o su digamos su fracción de ese método tan increíble que lo que hace es, pues sabéis, pues es hacer un paralelismo entre el personaje y el actor. Y entonces de manera que todo se convierta en una cosa mucho más orgánica, mucho más auténtica, y se establezca un paralelismo, que esto ya lo hacía Stanislavski, con la necesidad de los personajes, las intenciones y, por supuesto, el subtexto, ¿no? Y ahí es donde, a partir de unos ejercicios, se crean unas necesidades que te hace observar, te hace fijarte mucho en la otra persona y, fundamentalmente, recibir. Es un poco como nos pasa a nosotros a los gitanos en el flamenco. Si tú no escuchas, uh-huh, si tú no recibes, realmente pues no cantas. ¿Sabes? ¿No? Si no escuchas la guitarra... ¿Sí? Perdón, sí.
Uh-huh. Sí, no, que totalmente de acuerdo, que hay que escuchar primero, es decir, esto es un feedback, claro, que si no tiene un input, tú raramente, muy difícilmente puedes expresar después, ¿no? Pero uh-huh, hablabas de tus maestros aquí en España, pero no te quedaste aquí, tú cogiste de la cacerola, como dice Tomasito, y la mochila, y te fuiste hasta Inglaterra, imaginamos que sí, a descubrir o a profundizar, pienso yo, en el teatro clásico, uh-huh, supongo, ¿o no?
Sí, bueno, ahí lo de Inglaterra fue como una experiencia catártica porque yo recibía de todo. O sea, me iba desde la Royal Shakespeare Company al Albin, a los centros dramáticos importantes, y luego después me veía en esa época, en los años 70, estaba en auge mucho lo que ahora está ocurriendo aquí en España, que era el teatro off y vi compañías y obras de teatro. Bueno, llegaba a veces a verme tres en un día. Sí, muy interesante, muy interesante. Y aprendí muchísimo, sobre todo como la escuela de los ingleses y cómo interpretaban a Shakespeare, ¿no? Cómo jugaban con él realmente. Le habían perdido totalmente el respeto, ese respeto sacro a veces que tenemos aquí, o que hemos tenido en España hasta hace muy poco, con nuestros clásicos, con nuestros autores del siglo de oro. Sí.
Y vuelves a España en los años 80, hay otro hito importante en tu carrera, que es la fundación de tu compañía de teatro clásico, Zampano. A ver, el nombre Zampano, a ver, suena un poco a Caló, pero Zampano también suena a Fellini, o a ver, cuéntanos un poco por qué Zampano.
Suena muchísimo a Fellini. porque Zampano, no sé si conocéis, hay una película que se llama La Estrada.
Claro, el personaje de
Anthony Quinn, de Greta Mazzini, de Anthony Quinn, que es un tiritero que va por ahí por los pueblos con un carromato. Pues haciendo.
Pero suena también a Caló, ¿eh? Zampano, Chachurno.
Totalmente. Zampano, Chaborró. Chaborró.
Y José, a ver, tú tienes esa doble vertiente que hace que, bueno, nos preguntemos, en tu caso, ¿te sientes más creador en la interpretación o en la dirección?
Me ocurren las dos cosas, están unidas. Yo me siento muy bien realmente interpretando, pero digamos que es de una manera un poquito más egoísta. En la dirección considero que es mucho más altruista, porque lo que hago es, de alguna manera, contribuir a que alguien saque sus capacidades, su talento, su sensibilidad. Y eso, pues, de alguna manera es bastante satisfactorio. Y ver que no solamente estás en la piel de una persona, de un solamente un personaje, sino que estás realmente en las circunstancias dadas, en la posición muy paralela, no muy paralela y muy cercana a la que le llevó al autor a hacer escribir ese texto y hablar de esos conflictos. A mí esto dicho de una manera un poco racional, pero es verdad que me suscita muchísimo más emociones y contradictorias a la vez, y recoger eso y hacer como una especie de plato, ¿sabes? O una merienda, una cocina o un plato, porque yo creo que el teatro tiene mucho que ver con eso, tú ofreces algo siempre, pues es muy sugerente, es muy atractivo. Después de todo, tanto tiempo, después de muchas cosas reflexionar sobre esto, me he hecho un gran cocinero.
Bueno, creo que también tiene mucho que ver, que yo he leído entrevistas tuyas y hablas mucho del trabajo de introspección de del actor, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con lo que estabas contando. Quizá en la cocina también te ayude, ¿no? A ser,
claro,
introspectivo.
Por supuesto. Sí. Es que yo creo que hay que bucear las cosas que nos rodean, ¿no? A veces nos quedamos mucho a la superficie. Y hay una cosa que es muy apasionante, y es encontrar el origen de por qué las cosas. Cuando eres capaz de bucear, de introducirte en eso, pues es mucho más gratificante y gozoso. Y yo creo que todos, cada uno de nosotros, cuando realmente desvelamos algo, somos capaces de llegar a muchos sitios. Porque yo creo que la naturaleza en general nos ha conformado casi todos de esa misma forma, ¿no? Hay una raíz, hay un principio, y a partir de ahí se van creando capas. Y eso es yo creo que contagioso.
José Maya, sabemos de ese amor al teatro clásico del siglo de oro al que has dedicado buena parte de tu carrera, que, como decíamos al principio, se ve reconocida con este premio de Cultura Gitana 8 de abril, Manuel.
Un acontecimiento que yo creo que es importante en la vida cultural del pueblo gitano, que se reconozca trayectorias tan interesantes. Y yo creo que, para ir terminando la conversación, te voy a poner un pequeño aprieto, una pregunta un poco así de como de a ver por dónde sales, porque verdaderamente yo nunca he escuchado a los actores alegrarse del momento en que viven. Siempre es un momento fatal para la cultura, nunca se hace caso, pero no sé, José, ¿hay momentos peores y momentos malos, pero menos peores? ¿Qué momento estamos atravesando ahora?
Yo creo que el momento momento presente siempre es el momento mejor. Es el momento más gozoso, es el momento más triunfante, es el momento más lleno de posibilidades. El teatro tiene la capacidad y la virtud, y yo eso lo llevo mucho en mi vida, es que el presente es lo más importante y significativo de la vida y del comportamiento de los seres humanos. Nos planteamos el futuro, nos planteamos el pasado, y casi nunca el presente. Entonces, yo creo que el mejor momento es el que estamos viviendo ahora mismo, en este momento. Y el mejor momento va a ser, seguramente, también cuando de repente el día 8, pues, en el Reina Sofía se me dé el premio. ¿Sabes? O sea, el mejor momento es este.
Y es que, además, eso de vivir el presente, de la inmediatez, eso es muy gitano. Pero
es
bueno,
muy gitano.
Yo creo que no ha habido un cómico, ¿eh? nos gusta esa palabra, un cómico, un hombre de teatro, una mujer de teatro, que no diga que el teatro está en crisis. Si no, decimos que el teatro está en crisis y la gente va a ver las funciones, y tenemos además la enorme suerte de que, al contrario de otras artes, mira, una función de teatro no te la puedes descargar de internet. Tienes que estar allí escuchando y oliendo y sintiendo y viendo a los actores.
José Maya, toda una vida dedicada fundamentalmente al teatro clásico, Tirso de Molina, Fernando de Rojas, Lope de Vega, un montón de autores, eso, pues eso, que forman parte de nuestro ADN, pero también a José Maya le hemos visto en obras pues también divertidas, y queremos despedirte, José, con bueno, una con la banda sonora, digamos, de una obra en la que tú has participado como director de escena, que es La Nube Viajera, un espectáculo flamenco para niños, y que es muy bonito, y que además ha estado en la Suma Flamenca de Madrid, en Pamplona también, en el Flamenco on Fire, y bueno, ahí la dirección de escena es de nuestro invitado de hoy, y bueno, dentro de esa banda sonora encontramos a Israel Fernández, un grandísimo cantador que a mí me gusta muchísimo, y que hace alusión un poco, quizá, no sé si sea una metáfora entre lo que es la verdad, la mentira, la realidad o el teatro. Vamos a contar mentiras. Ahí estaban los flamenquillos de Pedro Gesto, en este caso con Israel Fernández, y el coro de la iglesia de Caño Roto. Director de escena, nuestro invitado José Maya, que dentro de unos días en el Museo Reina Sofía de Madrid va a recibir su premio de Cultura Gitana 8 de abril. Te damos la enhorabuena, José, y las gracias por compartirlo, por lo menos esa emoción, con nosotros esta noche.
Pues gracias a vosotros, muchas gracias.
Te mandamos un fuerte abrazo, José, y ojalá que nos sigas contando muchas mentiras y muchas verdades en todos los escenarios del mundo. Te queremos, un abrazo.
Igualmente, eso espero. Muchísimas gracias. Cargadito de manzana.
Y empecé a tirarle piedra. Y empecé a tirarle piedra. Me salieron avellanas, tralarao, y cayeron avellanas, tralarao, y cayeron avellanas.
Vamos a contar mentiras, no, ahora vamos a contar verdades como puños. Otro premio 8 de abril, en este caso en la categoría de música, que se le fue concedido el año pasado, fue a Moncho Joaquín, uno de tus grandes artistas admirados, y yo creo que hoy, que estamos haciendo un repaso a los premiados de esos premios de Cultura Gitana, deberíamos escucharlo, ¿no?
Hombre, el rey del bolero, don Ramón Batista Calabuch, el tío Moncho. Vamos a escucharlo con una curiosa versión de un tema de Gato Pérez que se llama Ebrios de Soledad, el tío Moncho.
gitanos@rtve.es.
Ese bar fue nuestra vida y por eso está presente en las iras y alegrías que nos mueven a vivir. Aunque ahora es diferente, ya nada es como antes. Su recuerdo permanece y se merece una ovación. Hay un genio incomprendido, un creador de lo sublime y un artista del futuro que aún está por descubrir. El empírico poeta, traductor de obras completas, que pega un salto al Olivetti y se convierte en ganador. Ebrios de soledad, los amigos de siempre se buscan y se pierden para volverse a encontrar en el mismo lugar, en sublime armonía, compartiendo alegría. en posición vertical. Y también van los cantantes con los músicos geniales a explicarse sus canciones y a exhibir su vanidad, mientras otros sin fortuna venden risa y luz de luna a un rockero rey del rollo de imitar. ¡Anda! El amigo derrotado por la lucha cotidiana va y se borra del programa, pues tiene que madrugar, mientras otros más dichosos habladores incansables buscan otro grifo abierto donde poderse enganchar. Ebrios de soledad, los amigos de siempre se buscan y se pierden para volverse a encontrar en el mismo lugar, en sublime armonía, compartiendo alegrías en posición vertical. Ebrios de soledad, los amigos de siempre se buscan y se pierden para volverse a encontrar en el mismo lugar, en sublime armonía, compartiendo alegrías en posición vertical. Se inaugura un nuevo día en el bar junto al mercado, entre frutas y pescados que perfuman la humedad, donde gente alborotada en un mosaico de miseria entierra su borrachera con algo sólido y
seguimos repasando el palmarés de esta décima edición de los Premios de Cultura Gitana, 8 de abril.
Y lo hacemos con esta hermosa guajira que está sonando, que interpreta Dorantes, el pianista que también fue Premio de Cultura Gitana 8 de abril, pero en la edición de 2012. Pero ahora nos toca mirar al presente. Seguimos repasando el palmarés de los premios de este año, en los que también figuran estos nombres.
Premio de Música para la gran cantaora Remedios Amaya.
El Premio a la Concordia, que recibirá Rami Fernández, que es maestra de primaria y la primera mujer gitana con discapacidad funcional que obtuvo un título universitario.
Y premio a toda una trayectoria para Romani Ross, histórico dirigente alemán, luchador incansable por la reparación histórica de las víctimas gitanas del Holocausto.
Y como cada año en este palmarés hay un premio también muy especial, porque es un premio que sobre todo mira al futuro. Se llama Nuevos Creadores y en esta edición la persona distinguida es la actriz y cantante Celia Montoya, que ya nos escucha. Buenas noches, Celia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues encantados de tenerte aquí. Queremos primero darte la enhorabuena porque vas a recibir un premio que te da tu gente.
Exactamente. Para mí esto es muy simbólico, porque hace veintitantos años, no quiero decir cuántos, ¿no? Hacer lo que hago, pues bueno, tenía sus contraindicaciones, digamos, ¿no? Y bueno, para mí es muy bonito que los míos me den un premio.
Uh-huh. Buenas noches, Celia, y enhorabuena también por mi parte. Y dicen que alguien dijo que estos premios de cultura gitana 8 de abril eran una especie como de premios, los premios Nobel de la cultura gitana. En tu caso, que eres actriz, que debe ser como los Oscar o por lo menos los Goya, ¿no? Para ti.
Hombre, no lo sé. Cualquier premio o como cualquier halago, ¿no? Una buena crítica, siempre es bien recibido, por supuestísimo. No sé, nunca me han dado un Oscar, entonces no te puedo decir. ¿Qué
bueno, se siente? En camino vamos. Estamos hablando con Celia Montoya, que es una artista autodidacta, cantante, actriz y escritora con una sensibilidad desbordante que ha convertido su vida en un espacio infinito para la creación artística. Ella nutre su arte de lo más esencial y primigenio. Trabaja haciendo apología de la naturaleza y de lo más arraigado en la entraña del ser humano. Madrileña, aunque ha vivido en otros lugares como Barcelona y Granada y ha viajado mucho, ella está comprometida con el movimiento social Berber y Pen, Roms por la Diversidad, a través del cual trabaja para crear conciencia sobre la gitanidad más allá de los estereotipos y las fobias.
Además, y a pesar de su juventud, tiene ya un larguísimo bagaje como actriz que le ha llevado a encarnar personajes del cabaret y del cuplé más clásico y frívolo hasta una Bernarda Alba profunda y desgarradora. También ha participado en grandes producciones de zarzuela y de ópera. Su talento se mezcla con el amor por las cosas hechas a fuego lento y con cariño y con la pasión hacia su profesión.
Celia es una mujer renacentista, podríamos decir, llena de aptitudes creadoras, que desde su perspectiva de gitana, de mujer y de ser humano inmensamente pasional, ofrece al mundo de la cultura un granito de arena interesante, necesario y de gran calidad artística y emocional. Hay que ver qué cosas más bonitas dicen de ti, ¿no?
Celia. Madre mía, ¿has visto? Eso es mi dramaturgo, se llama Adrián Freijo.
Pues son palabras suyas que nosotros hemos querido recoger. ¿Te sientes identificada con ellas?
Hombre, en parte sí, es demasiado bonito y rimbombante, pero bueno, siempre está bien que sea otro el que opina de ti, ¿no?
Esto de la primigenia, cuéntanos un poquito, porque esto parece ser que es como un leitmotiv de tu pasión creadora, ¿no?
Sí, porque me costó muchísimo, ¿no?, poder llegar a decir, ¿no?, que son conocimientos que pertenecen a la memoria de la Tierra. Digamos que son cosas universales que tienen que ver con todos los seres humanos. Bueno, es un concepto muy simple y a la vez complicado de explicar. Es más fácil expresarlo mediante, qué sé yo, una nana, el olor de la cocina de tu abuela. Forma parte de las sutilezas de, y bueno, y esa es la forma en la que yo mejor me expreso, buscando un lenguaje que pueda entender cualquiera, en cualquier, sea cual sea el idioma que hable.
Un lenguaje que utilizas tanto para elaborar tus pensamientos y plasmarlos, como también imagino que para te sirve de alguna forma también para meterte en tu trabajo como actriz y también supongo que para dar una, bueno, pues tu peculiar color a las canciones que compones y que interpretas, ¿no?
Sí, claro, cada uno tiene unos ingredientes y los combina como puede, ¿no? A lo largo de los años aprendes unas a quitar, a poner, a hacer porcentajes distintos, pero bueno, al final supongo que como todo el mundo, ¿no?, juega con sus especias y sus alimentos.
¿Y te sientes más una cantante que interpreta o una actriz que canta o es un todo?
Yo creo que más una cantante que interpreta. ¿no? O una actriz que canta. Porque para cantar hay que interpretar, porque al fin y al cabo estás contando una historia.
Se me revela, se me revela, se me revela, y a mi hormona se me revela, se me revela, y se me revela, se me revela.
Esencial y primigenia también es la hormona a la que cantas, Celia. Es una composición tuya, ¿no?
Sí.
Y interpretada por ti también.
Sí, es una maqueta porque yo quiero hacer la coral con todas las actrices. Lo que yo quiero es hacer una obra de teatro en la que haya muchas mujeres y cada vez incluyo más la opinión de los hombres, me gusta. Porque pienso que es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? A los géneros. Y bueno, esto es una maqueta en la que quiero que todas las actrices canten, ¿no? Y es algo muy sencillo, muy simple, ¿no? O sea, a mí la hormona se me revela. Eso a cualquier mujer le hace clic, porque sabemos lo que es. Y los hombres también, que a vosotros también se os revelan las hormonas, ¿no?
Depende sí, de sí. qué hormona, porque no, ¿estamos hablando de la hormona del crecimiento o estamos hablando...?
Esa también influye, porque lo que pasa es que llegado un tiempo ya, la hormona del crecimiento ya es la del decrecimiento.
Pues deseando escuchar a ese coro de actrices y cantantes cantando con las hormonas reveladas. Pero cuéntanos también, porque hay una parte de tu carrera artística que en un momento determinado la enfocaste hacia el género lírico, hacia la zarzuela. Esto es una experiencia interesante, ¿no?
Mucho, muchísimo. Primero porque, bueno, el flamenco es una cosa muy seria, por supuestísimo, pero siempre hay ese punto de libertad, ¿no? De cada uno pone su manera, lo suyo, y el lírico es la rigidez en la música, pero también es la rigidez. Y aparte, bueno, pues aprendes mucho de usos y costumbres, palabras, bueno, y al final empecé un poco de casualidad, porque me dijeron, preséntate que hay unas pruebas, que las hace Amengual, por cierto, que lo quiero mencionar porque fue el que me dio la oportunidad, y bueno, y poco a poco le he cogido un cariño tremendo. De hecho, la zarzuela ya forma parte de mi vida, creo que ya para siempre, ¿no?
Y sigue teniendo su público, ¿no? Es un género pasado de moda, ¿verdad?
A ver, salvo unos cuantos modernos, digamos, ¿no? Entre comillas, sí que es verdad que el público de zarzuela es cada vez más mayor. Y bueno, lo que hay que hacer es, sobre todo, es un proyecto también que tengo, que es enseñar a los niños, bueno, que hagan fragmentos de zarzuela en las clases de teatro, por ejemplo, para crear un poquito de costumbre y también de reconocimiento del género y, bueno, y digamos, sembrar semillas de un próximo público, ¿no? Porque si no, pues la zarzuela, sobre todo, porque la ópera siempre está más considerada, se está quedando muy solita.
Luego también, hablando de tu perfil, hemos comentado también que no solamente estás volcada con el arte, con la escritura, con el canto, con tu faceta de intérprete, de actriz, pero también tienes un perfil social y reivindicativo y estás participando en un colectivo que nos gustaría que contaras a la audiencia en qué consiste Berberipen.
Bueno, pues mira, digamos el eslogan es nuestra diversidad es nuestra riqueza y eso creo que lo dice todo, ¿no? Que los gitanos somos diversos, somos de muchas formas, tenemos muchos colores, muchas maneras de hacer las cosas, de verlas, Luego también, bueno, pues hay también personas LGTB y que, bueno, y que todos somos flores de la misma planta, ¿no? Con colores distintos e incluso con formas diferentes. Y yo, sobre todo, lo que me, no quiero es los estereotipos, ¿no? Que es, porque al final eso es, bueno, un patrón en donde se supone que todo un colectivo de seres humanos cabemos. Y eso no es así. Tenemos muchos prismas y muchas maneras. Y pues igualmente los gitanos como gitanos también, ¿no?
Qué bien hablado, prima. Qué bien hablado. Suscribo todo lo que acabas de decir. Y tu propia carrera artística es un ejemplo de esta diversidad también, de transitar por distintos géneros. Recordamos que uno de los papeles que quizá, en los que quizá más sobresaliste fue nada menos que con en Luces de Bohemia, haciendo de la Pisa Bien, en te gusta mucho Valle Inclán, ¿verdad?
Sí, la verdad es que también eso es una gran suerte, porque ahora, bueno, tal y como está la economía, la crisis, como, bueno, está el IVA cultural, en fin, aunque parece que quieren arreglarlo, hacer un montaje, sacar adelante un proyecto es algo arduo y complicado, y más cuando es una cosa tan grande, porque un Valle Inclán es un tren en la que hay muchísima gente. Y tuve mucha suerte, la verdad, y no solo de hacer la pieza bien, hice Madame Colette, y bueno, lo he podido hacer, y eso lo puedo contar.
Si necesitas un Max Estrella, mi compadre Manuel Moraga está sembrado, que tiene mucha, pero él tiene más experiencia en los dramáticos radiofónicos que en las tablas, ¿no?
Sí, aquí en Radio Nacional, alguno que otro he hecho. Pero quizá le falte a este mundo, y vamos a escuchar, antes escuchábamos a Celia Montoya cantando, quizá le hacen falta a este mundo más principitos, como el que Celia Montoya interpretaba así.
Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el principito, que se volvió, pero no vio nada. «Estoy aquí, bajo el manzano», dijo la voz. «¿Quién eres tú?», preguntó el principito. «¡Qué bonito eres!». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el principito. Pero después de una breve reflexión, añadió, «¿Qué significa domesticar?». «Tú no eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?». «Busco a los hombres», le respondió el principito. «¿Qué significa domesticar?». «Los hombres», dijo el zorro, «tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa». ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar el principito. Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos.
El principito por Celia Montoya. Bueno, queremos darte las gracias. Estamos ya llegando al final de nuestro programa, Celia. No sé si te acordarás del principito cuando recibas el sábado que viene el trofeo, el galardón, ese premio de cultura 8 de abril. ¿Te acordarás de las enseñanzas del principito o de quién te vas a acordar cuando recibas ese premio?
Pues mira, yo lo de los baobab del principito lo tengo muy presente. Y además se lo digo a mucha gente, a muchos niños con los que trato, Y a personas mayores. Y bueno, pues tendré presente pues a mucha gente, a mis padres, a mis abuelas, a la gente que ha confiado en mí, a los mecenas, a nivel emocional, no solamente económico, sino que te han sustentado y te han dicho, venga, tira para adelante, porque hay muchos momentos que uno pues se cansa, ¿no? Y desfallece y en fin, de muchísima gente, y sobre todo de dar muchísimas gracias a mi maña madrina y eso, estar agradecida de poder dar gracias. Uh-huh. Pues eso es una suerte.
Allí estaremos nosotros para aplaudirte y también para agradecértelo. Bueno, pues Celia Montoya, muchas gracias a ti por estar esta noche con nosotros y que te vaya bien. Y nos veremos allí el sábado que viene en el Museo Reina Sofía de Madrid, la gala de entrega de los 10 Premios de Cultura Gitana 8 de abril. Te deseamos mucha suerte y un beso.
Muchísimas gracias.
Un besito, Celia.
Un beso.
Finalizamos aquí este programa que hemos dedicado a los premiados en distintas ediciones de estos Premios de Cultura Gitana 8 de abril. Tenemos que irnos ya porque el tiempo es así. Hoy Andrés Romero ha estado en la realización técnica, como siempre en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Nos vamos, que vienen los informativos seguramente con peores noticias que las nuestras.
Seguro.
Os esperamos aquí en la Radio Pública, en Radio 5, en Radio Exterior de España y siempre que queráis, en nuestra página web rtve.es.
Chao, adiós.
Adiós. Thank you.